La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch.
Y muy bien, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis de esta jornada. ¿A cuánto estamos, Bianca?
Estamos a 5 de diciembre.
5 de diciembre de 2023. Nos encontramos, como siempre, en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Bianca?
Bien, ¿y tú, Ignacio? Estamos en la Sagitario Season.
Estamos en la Sagitario Season. Y yo que soy Escorpio, ¿cómo me viene esa...? Bueno, que digo muy tristemente que soy Escorpio. ¿Cómo, sí. ¿Cómo sí. viene esa Sagitario Season?
Mahoma,
¿por qué?
Pero espero que te vaya bien, Ignacio.
Ah, ya, bueno.
Pero suerte.
Sí,
agradezco. Suerte. Esa voz que escuchan de fondo... tengo el agrado de presentar a una persona increíble, un influencer... cineasta, músico, titiritero, es un polímata, el hombre del renacimiento.
¿Qué?
Estamos junto a Frances Morales.
Hola, hola, bienvenidos.
Fuerte aplauso.
Bienvenido yo. No sé, hola.
Y por supuesto, estamos junto al cuarto Beatle, el señor Benjamín Cifuentes, alias Bensif. ¿Cómo estás, Benjamín?
Hola, hola. Bien.
Un hombre de pocas palabras, por supuesto.
Pero que está bien.
Una vez hecha la presentación, vamos con los titulares de la jornada.
Bueno, Ignacio, te cuento el primer titular. El primer titular. Crisis en el Partido Republicano. Rojo Edwards renuncia para hacer su propio partido libertario.
¡Wow!
¡Ay, no! ¡Basta!
Y en noticias internacionales, el gobierno paraguayo habría firmado acuerdo con país inexistente.
Alto impacto. Daddy Yankee deja el reggaetón para dedicar su vida a Jesucristo.
Estaremos repasando además el concierto de The Cure y revisaremos los panoramas que se vienen para diciembre.
Y además, para cerrar con broche de oro, tendremos la entrevista exclusiva junto a nuestro invitado Frances Morales.
¡Soy yo!
¡Vamos! Bienvenidos a esta nueva edición de Libre y Gratis. Bueno, en el bloque de actualidad de hoy nos acompañan nuestros panelistas estables, Benjamín Cifuentes, alias Bensif, estamos junto a Bianca, estoy yo, y por supuesto, en esta nueva modalidad de Libre y Gratis, quisimos tener a nuestro invitado de lujo durante todo el programa. Queremos hacer un análisis de contingencia, queremos saber tus puntos de vista, Frances. Ya. Y vamos con el primer tema de la jornada. Rojo Edwards, héroe o villano.
¿Qué? 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 ¿En qué programa estoy metido yo?
¿Radio Agricultura? ¿Qué es esto?
Sáquenme.
Agricultura. Bueno, como bien adelantábamos en titulares, el Partido Republicano está viviendo un terremoto porque el senador Rojo Edwards renunció a pocos días del plebiscito.
Oye, ¿por qué hizo eso?
No sé, porque está loco, porque piensa que el Partido Republicano es demasiado a la izquierda.
Porque lo estaban opacando.
Probablemente.
Ay, oh, qué loco.
Y se fue lanzando duras críticas contra el partido fundado por José Antonio Kast, a quien acusó de abandonar la preocupación por las urgencias sociales.
Pensé que iba a decir a quién mandamos un saludo.
A quién mandamos un saludo,
¿a quién mandamos un carolus?
Y de adherirse de lleno a la ilusión constitucional vendida por la izquierda.
Oy.
Recordemos que, paradójicamente, Rojo Edwards y en general la ultraderecha está en contra del proyecto constitucional que escribieron en su mayoría consejeros republicanos y que pertenece a esta bancada de republicanos de ultraderechistas que desde el inicio han votado rechazo siquiera a la idea de escribir una nueva constitución. ¿Qué les parece esto de votar lo mismo que Rojo Edwards o Tere Marinovich?
Esto es una manipulación.
El otro día me pasó que iba por Plaza Italia, Plaza Dignidad, podríamos decir, que había una manifestación en contra, y yo dije, buena, y caché que estaba Pancho Malo. Y
fue, fue
un momento como de disonancia, fue muy raro.
Uno ya no sabe qué creer.
Me da mucha risa que Pancho Malo fue un villano como el 2011 y después de nuevo como el 2021, empezó como que tuvo dos arcos.
Igual me da risa que se llame Pancho Malo.
Sí, pero ¿ese es su nombre de verdad o es su nombre social?
Ah, ¿te cachai?
En verdad su apellido es Pancho Milei.
Oh. En verdad, quizá el buen ya cambió el nombre en el carnet, así, hola, mi nombre es Pancho Malo.
Sí. ¿Y qué dirá Pancho Melo de Pancho Malo?
Yo le pregunté eso el otro día.
Y como que le debe molestar caleta.
Pancho Malo tendrá un hermano gemelo que se llama Pancho Bueno, así como. Y un buen súper de izquierda.
Pancho Panda.
Y es de la U, así como.
Y sí, pues, de hecho ahí también, volviendo a lo más noticioso del tema, acá la inspiración de Rojo Edwards está literalmente en Milei, porque está buscando a hacer un partido, hacer una, digamos, coalición que sea, que agarre un poco, digamos, de todo este vuelito de los libertarios, y por eso está, digamos, agarrando esta chapa que va a ser un partido libertario, igual a la Milei, digamos.
Ah, por ahí va la cosa.
Claro.
Pero siempre se está copiando.
Sí, o sea, es que en realidad la ultraderecha como que ocupa dispositivos súper iguales en toda América Latina, en el mundo en general. Son
pero
como...
que, de hecho, por eso Milei igual es diferente, digamos, de Kast, por ejemplo, porque no es como conservador cristiano, claro, a la misma, o a lo Bolsonaro, sino que es diferente, como para la misma derecha, es como una cosa que le hace ruido a ellos también. Claro. Entonces, por eso está como, yo creo que Rojo Edwards, como alguien que quizá también tenía alguna diferencia con Kast por ahí, no sé. Ahí quizás está aprovechándose de ese vuelito también. Pum.
También está como este factor medio espectacular que tienen estos locos, así como de ponte tú esta música como de la renga detrás, así como un muy televisivo.
La motosierra de la libertad.
La motosierra de la libertad. Y yo creo que incluso la misma derecha más conservadora como que les hace un poco de ruido esto porque lo encuentran flight, yo creo, no, ni siquiera por...
Sí, hay muchas imágenes, así como, oye, oh, este es demasiado, este es muy cristiano, este claro. No sé qué, oh, y uno los ve a todos igual y no lo son.
¿Qué pensás tú, Bianca?
Yo pienso que es muy chistoso llamarse rojo y ser de derecha.
¿Esta persona siempre se llamó Rojo?
No, pues se cambió de nombre. Sí.
Ya, se pero cambió de nombre.
Su antiguo nombre era Agustino, no... No, pero se cambió legalmente.
Su antiguo nombre era Mecano.
Muy bueno.
Pero se cambió de nombre legalmente a Rojo porque era el apodo que todo el mundo le decía. Entonces, como para estar en la papeleta con el nombre por el que la gente lo conocía, se puso.
Ah, se cambió de nombre.
Claro, como Florcita Motuda, que se puso Flor Alarcón, por ejemplo. Es algo así.
Increíble. Bueno, la renuncia de Edwards no es solo por sus molestias a la interna, sino porque busca crear un nuevo partido, aún más a la derecha, si se puede, de corte libertario, republicano y en defensa de la chilenidad.
Uy, de nuevo.
¿Qué quiere ser Milei? ¿Por qué cree que es llamarse rojo y ser de derecha? ¿Por qué cree que es gracioso eso?
Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención que estos grupos conservadores asocian el patriotismo con sus propias creencias. Porque claro, para mí como que yo considero que me gusta mi país y todas esas cosas, claro, pero no tengo ese tipo de pensamiento y siento que se lo apropiaron en cierto sentido, haciéndote pensar de que si no lo sigues a ellos, estás como mal, no estás claro, siendo honesto con tu país, no estás siguiendo lo que se debe seguir, pero es como una gran manipulación eso, ¿cierto?
Claro, igual es cuático como el resto como del espectro político al que pucha podemos pertenecer nosotros u otras personas, se ven como despojados también de ciertos elementos, por ejemplo la bandera ya pasó a ser simplemente un elemento, un ícono de la ultraderecha,
pues. Claro, a eso me refería, como que la bandera es de todas y nos representa claro, a todas, pero como que se la apropiaron y dijeron, es nuestra y oye, nosotros así, qué loca la señora.
De hecho en Twitter cuando uno ve como una persona que tiene su nombre y al lado de la bandera chilena es como,
bloquear.
Sí, es como que al tiro uno piensa,
Sí, yo pienso al tiro también en esta clásica cuña del MBL que sale para el 18, que es como...
Sí, bueno, que todo el mundo la pone para el 18.
Claro, que todo el mundo la pone para el 18, que es de... Como claro, que uno no debería sentir culpa de celebrar el 18, como si nos hubieran quitado casi una fiesta por no pensar de cierta forma que es la que estaría más de acuerdo con los valores tradicionales de la patria.
Claro.
Claro, igual está como este imaginario colectivo y como medio de añoranza, como al guaso chileno, así como el guaso elegante. Y esa guaso nunca existió tampoco, como que el guaso era una persona común y corriente, no era un loco que... El terrateniente era el loco que se vestía de negro. Y esa claro, es como la chilenidad que ellos quieren enmarcar, pues no la del pueblo chileno.
Bianca. Bueno, pasando a otro tema... mucho más interesante.
Ah, me está diciendo que mi tema no es interesante.
Adelante. Este jueves 7 de diciembre se cumplen 2 años desde que el Congreso aprobara la ley de matrimonio igualitario, que fue promulgada el 9 y publicada oficialmente el 10 de diciembre. Wow. 2 años en los que las parejas del mismo sexo se han podido casar con todas las de la ley, lo que ha permitido que a la fecha se hayan registrado un total de 3.803 matrimonios, según datos de El Móvil. Casi 4.000 matrimonios y solo un divorcio ocurrió este mismo año.
¡Wow! Yo conozco más de uno.
Como en la práctica, sí.
En la práctica. Tal vez no legalmente, pero hay más.
Es que yo creo que igual debe ser cuático porque...
Imagínate ser el único.
Sí, porque el círculo LGBT chileno igual es chico, como si tiene un país pequeño, entonces...
Él es el divorciado.
Ellas son las ridículas.
Oh, en Grindr pone divorciado. Sale uno.
Pero igual yo creo que es como un soltero codiciado después de...
¿Y qué se siente casarse? Oye, dentro del mundo homosexual, dentro de esos matrimonios que hubo, uh-huh. ¿Cuánto eran? ¿3.000?
3.803.
Ya, pues ahí las noticias dicen que hubo 3.803 matrimonios. Este año, en una fecha, hubo 2 matrimonios homosexuales el mismo sábado y fue un apocalipsis gay. Porque cada matrimonio era más grande que el otro y era una competencia. En uno estaba Karen Paola, en otro estaba un helicóptero. No es mentira.
Ya, pero... Y estaba Diego Pánico.
Diego Pánico fuera tratando de entrar.
En una barca.
No, no, pero esto es real. Y no eran en Santiago y todas las colas viajaron a regiones y todas las drags viajaron a regiones. Y yo estaba en un carrete gay... donde todos estaban pendientes en sus celulares de los matrimonios. Y así, ¡qué locas! Y yo, una persona que estaba comentando todo, yo le decía, oye, ¿pero tú conocías a esta gente? Y me dijo, no. Y yo así, ¿pero qué estás mirando la historia del matrimonio? Así como, ¡ay, mira, llegó la Karen Paola!
¡Oh, qué cayucienta!
Se está generando negocio.
La cagó, como que vieron...
¡Está ayudando la economía!
El PIB subió 4 puntos.
El PIB subió. Ese fin de semana específicamente.
Qué genial. ¿Bianca?
Sí, me gustaría que Lelo animara a mi matrimonio homosexual.
¿Quién? ¿Sebastián Lelio?
Que Lelo, sí.
Ah, Lelo.
¿Lelo o Lelio?
No, Lelo.
Sebastián Lelo. Lo como
sí.
Lelo. Ambos juntos.
Yo lo conozco, te lo puedo conseguir.
Me encanta.
Wow, wow.
Me
por encantó. Favor, Lelo.
Bueno, solo me falta el matrimonio.
Por favor, Lelo, estás cordialmente invitada a Libre y Gratis, por favor.
Animar,
sí. Claro, animar. ¿Y Bianca? ¿Algún otro dato?
Sí, sí. El vocero del móvil, Oscar Rementería, precisó que en todas las regiones del país el número de matrimonios entre mujeres es más alto que el de hombres. Uh-huh. Salvo en Aysén, donde la mayoría son gays, y Magallanes, donde el número de casamientos entre hombres es igual al de las mujeres.
Toma.
¿En Magallanes paridad homosexual?
¿Algo como en Aysén la mayoría de la gente es gay? ¿O...
¿Qué? De hecho, sí.
Ay, bueno, hueveo.
Increíble. Uh-huh. Qué pena, igual. Bueno, ya hablamos de este tema. ¿Para qué? Estoy
sí,
leyendo la pauta.
Qué pena ser la única pareja gay divorciada.
Pero... Transparente, estaba leyendo la pauta.
Sí, le mandamos este tema... de libre y gratis mucha fuerza a la pareja.
Oye, un abrazo muy fuerte.
Yo creo que tenemos que investigar quién es.
Sí, sí.
Yo creo que para el próximo capítulo.
Hay que traerle libre y hay que hacerle publicidad.
Hay que traerle y preguntarle, ¿qué pasó?
¡Ah! Así como, ¿se puede resolver?
¿En qué momento se transformó?
Queremos que ese número sea 0.
Ah. Un consultorio amoroso.
Oye, sí, pues le habrán dicho así como, oye, chiquillos, van a ser los primeros. Igual la pensáis.
Sí. Así, claro. Claro.
Así, okay. Así como, ya Daniel, mira, yo te podría probar el divorcio, pero...
Primero. Nadie quiere ser primero.
¿Cómo se habrán odiado esas dos personas para tener que...?
Yo conozco unas.
Oh, ya.
Pero ahí me entra la duda también, como el tema de la nulidad aplica en este caso en el matrimonio como civil, digamos.
Un buen punto. Y la verdad es que no sé nada de matrimonio.
Ahí quedamos.
Quedamos todos.
Ninguno de nosotros está casado.
Ah, ¿no?
Pero
¿tú?
la gracia se supone que son las mismas leyes del matrimonio heterosexual.
Claro, porque yo la nulidad como que no sé si es una figura que está en el matrimonio, digamos, religioso o en los dos, o en ninguno, o no sé.
Yo creo que ya no existe. Yo creo que antes existía, claro. Pero no estoy seguro. Lo que sí sé es que una vez hablé con una persona que era el de Mano al Fuego, el conductor. ¿Ya? Está casado. ¿Ya? Está casado y yo le estaba grabando con él y le dije, oye, y cuando uno se casa... ¿Te puedes casar por la iglesia? Porque es legal.
Claro.
Y dice, no. Y así, a ver.
Brígido.
A ver. Qué loco.
Es que igual es cuático
no
que...
No existe el matrimonio gay por iglesia, a pesar de que el matrimonio gay sea legal. Porque la iglesia pone sus propias reglas.
Claro, es que igual es cuático que la iglesia siga teniendo como una figura legal dentro de todo el asunto. No tiene mucho sentido
sí,
en un país laico.
Decir sí, no.
Es brígido. Igual hay un aspecto que a mí me... es como una duda que tengo, porque se supone que cuando se casan dos personas de dos géneros distintos, un hombre con una mujer, la mujer como que tiene que... Una figura legal muy horrible, pero tiene que pedirle permiso al hombre para algunas cuestiones, como para firmar ciertos acuerdos. ¿Cómo ocurre eso en el...? ¿Habrá como un símil dentro de...?
¿Y qué si yo?
Si no estoy casado.
¿Me viste cara de mujer? No sé.
Ya, yo el tema de la sociedad conyugal, según yo, pero...
Ah, claro.
Yo tampoco conozco... De hecho, creo que como que quieren abolir esa figura hasta el día de hoy, es como terrible. El matrimonio civil, pero... Vamos con otro tema.
Vamos con otro tema.
Sí, porque aquí el único casado es Ignacio Reyes.
Sí, soy yo. No, no, yo no estoy casado, yo estoy...
Sí, está casado.
No estoy casado. O sea, estoy en una relación, pero no estoy casado, ¿ya? Pasemos al siguiente tema, ¿ya?
Le mandamos muchos saludos.
El gobierno paraguayo firmó acuerdo con los Estados Unidos de Kailasa, un país inexistente. Según un documento difundido por el diario ABC, a mediados de octubre, el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Arnaldo Javier Chamorro, habría firmado un acuerdo internacional con los Estados Unidos de Kailasa, un país inexistente. En el documento, Chamorro recomendó al gobierno de Paraguay que considere, explore y busque activamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa y apoye su admisión en varias organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas. Además, los delegados de Kailasa firmaron acuerdos de relación de ciudad hermana con dos municipios paraguayos y un asesor... ¿Un asesor? ¿Qué?
¿Cómo? Oh,
ay. Y un asesor externo del Congreso de Paraguay. El documento, que no habría sido firmado por la máxima autoridad institucional paraguaya, el presidente, carecería de validez legal. En tanto, el ministro de Agricultura fue cesado de sus funciones. Pero, ¿qué es Kailasa? ¿De dónde sale Kailasa? A ver, antes de decirlo, ¿qué creen que sea Kailasa?
No, yo no entendí nada de lo que leíste.
Nada, en serio. Es un país inexistente, una figura legal que no...
Se hizo un acuerdo con un país que no existe.
Con claro. Un país que no existe. Exactamente.
Algo que yo haría.
De hecho, el contexto en el que se da esto es que estos representantes que inventaron un país van constantemente a reuniones de Naciones Unidas o organismos internacionales, pero como a colarse.
Claro.
Entonces, cuando se cuelan en eso, en esos eventos, como que dice, oye, hagamos un acuerdo internacional, algún tratado, y ahí como que han engañado a varios países ya
a
través de ese protocolo.
Igual, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Las motivaciones de los estados de Kailasa?
Es que igual tienen una falopa súper rara porque, mira, según el sitio web de Kailasa, el país cuenta con 2.000 millones de hindúes.
Claro, que también eso está. La India es como la que lo persigue con mayor mano dura, podríamos decir, porque acá hay un gurú de por medio que dice, no, yo tengo esta cantidad de seguidores y por eso como que tengo...
¿Es tiktoker? Además. El gurú Eduardo Bombalek.
A través de eso, en el fondo, él le da legitimidad a su propio reclamo, pero entre medio también tiene... varias acusaciones de acoso sexual, de abuso sexual. Entonces una persona que la justicia india lo está persiguiendo desde hace bastante tiempo.
Sí, y están situados en una isla que fue comprada al gobierno ecuatoriano.
Como que quedan muy a la cresta de...
Ah, pero existe un lugar físico.
Claro, hay un lugar físico de este.
No, pero ellos dicen que hay un lugar físico, pero claro. No tienen como, digamos... No, es una isla que está en Ecuador, que como que dan las coordenadas, digamos, pero no hay nada ahí.
Claro, no son soberanos tampoco, pero dicen que tienen una bandera, una constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema. Y hasta dicen haber participado, bueno, como decía recién Bensif, en debates de la ONU, que por supuesto no aparecen en los registros oficiales de las Naciones Unidas. ¿Se les viene a la mente otro país o algún lugar inexistente?
Uf.
El Estado de Israel. Como...
El Triángulo de las Bermudas. ¿Existe?
Yo creo que sí.
La Isla Friendship.
La Isla Friendship. Hace poco una película, Isla Alien. Pues. Sí. Muy buena, documental, interesante. Rancagua, por ejemplo.
Ah.
Yo estoy seguro que esa buena existe.
Yo fui a Rancagua la otra vez.
¿Fuiste a Rancagua?
Sí.
¿En qué sueño?
Lo que pasa es que fui en tren.
¿Ya?
Pero mira, la verdad es que...
¿Pero paraste?
Sí. Sí. Yo estuve ahí. Y puedo decir... Que no hay nada. No, puedo decir
el gran
real.
Cañón.
A propósito de Bermudas, quiero dar un dato freak, que cuando yo estaba trabajando para los Panamericanos y estaba el intercambio de pines, había un pin que era de Bermudas y era un triángulo.
Oh. Como que se apropiaron de la leyenda.
Sí, no, ya se van. Claro, como que les enorgullece en el fondo.
Bueno, es como el lago Ness, que también como que tiene toda esta figura del monstruo y se apropiaron caleta.
El Fiu.
Claro, Fiu, que el monstruo del lago Ness chileno. Igual es cuático pensar como lo fácil que es engañar a una figura de autoridad en cualquier país. Por ejemplo, hace poco pasó que un falso alcalde de Kiev, Kiev queda en
Ucrania,
hizo deepfake. Y por video engañó a 4 alcaldes de capitales de Europa, de Madrid, de Berlín, de Budapest. Como que tuvo conversaciones reales con autoridades y recién el alcalde de Madrid se dio cuenta de que el güey no era...
¿Quién era?
Eran unos hackers nomás.
Ah, un agente se hizo pasar por el alcalde.
Se hizo pasar por el alcalde de Kiev.
Oh.
y quedó como la mansa cagada porque no hablaron como temas súper importantes.
Chuto.
Muy interesante.
Pasando a otro tema, Ignacio, quería aprovechar también de preguntarte, porque tú estuviste en The Cure.
Pero como hagamos la sección como corresponde, pues damos inicio, damos pie a la sección de cultura pop.
Cultura.pop.
Y ahora vamos a hacer como que nada, esto pasó y tú me preguntas y...
No, ya no te pienso preguntar nada.
Pregúntame.
¿Cómo te va a preguntar?
Si estuvo bueno.
Después de esa falta de respeto.
¿Esto va editado?
No va así.
No va así. En bruto.
¿Esto va editado?
Ignacio, tú estuviste en The Cure la semana pasada. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia.
¿Te curaron?
¿Sí me curaron? Ah, claro.
¿The Cure?
Yo pensé que si estaba curado. Como...
No. O sea, bueno, no sé.
No estaba ebrio, tristemente. O sea, sí, pasé a comerme un completo con chop en el dominó antes de... Para ir a ver a The Cure. Y nada, estuvo buena la experiencia. El estadio es gigante, creo que nos iba como de los 10 años al documental. Al estadio documental. El estadio monumental. Se veía bastante bien, pese a que había una cantidad ridícula de personas. Lo único malo fue que la organización estuvo pésima.
¡Oh!
Pésima, muy muy mala. Como que los locos igual dieron más tiempo del que... O sea, ponte tú, si el concierto duraba una hora y media, hicieron dos horas. Porque la mayoría estuvimos media hora fuera del... Cuando el concierto y el telonero ya habían pasado.
Ah, ¿pero haciendo fila?
Haciendo fila. Oh, para poder entrar al estadio recién. Y de hecho, yo como que estaba listo con mi entrada en la mano, como para que me revisaran. Y pasó todo el mundo, no revisaron entradas. O sea, probablemente la mitad de los buenos que estaban en el estadio estaban colados.
Hubieran avisado.
Sí, pues yo tenía amigos que querían ir y por razones legales,
no. No puedo decir su nombre.
No, pero no pudieron entrar, pues, y pucha, fue penca, pues, porque me perdí como tres de las canciones más icónicas de la banda, que no va a venir nunca más porque Robert Smith es una señora que está a punto de morir.
¿Cuántos años tiene?
De tener cerca de 70 ya, yo creo. Sí. Y realmente es como una señora Marta, como...
Y a mí lo que me sorprende es que canta igual.
Oh, la cagó.
Mantiene la misma voz que tenía en los 80.
La cagó.
Su look está muy demacrado, pero él...
Pero le suma.
Claro, sí, y de hecho, sí. Él siempre como que intentó verse más demacrado de lo que estaba, como para aumentar esa vibe así como gótica, siempre de negro, con el pelo muy...
Claro.
Despeinado.
Ahora ya no necesita el maquillaje,
¿verdad? Nada. Al nato.
Exactamente.
No, estuvo bien bueno el concierto.
¿Fueron varios o no?
¿Cómo? ¿Hubo harto concierto en simultáneo, ¿sí tú?
No, en The Cure vino, tocó
no,
una vez.
No, vino una vez,
que creo que es una gira por Latinoamérica.
Ah, sí. Pensé que eran más.
Porque Robert Smith tiene un tema con los aviones, entonces como que por eso la única vez que habían venido fue el 2014. Pasemos a otro tema igual, po. Daddy Yankee. ¿Qué pensamos de Daddy Yankee? ¿Héroe o villano? No. Daddy Yankee, su retiro y camino espiritual. Bianca, por favor.
Sí, seguramente ya lo han escuchado, porque es una noticia que tomó a varios por sorpresa y ha generado varias reacciones, el cambio de rumbo de Daddy Yankee. Marcando el fin de una era, Daddy Yankee, mundialmente famoso por ser uno de los nombres fundamentales en la historia del reggaetón, oficializó el final de su carrera artística para comenzar una nueva historia. Viviré para Cristo, dijo en su quinto y último concierto La Meta en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.
¿Se va a ir al partido del Rojo Edwards?
Sí, ¿cachai? Siempre fue republicano Daddy Yankee.
Y dijo, mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito, declaró Yankee ante miles de personas.
Con la billetera llena.
Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido en mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien, feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron, prosiguió diciendo el artista. Y ante ello aseguró, bueno, básicamente que se iba a dedicar a Cristo, a la labor de Cristo.
Yo no quiero ser prejuicioso, quiero dejar todo el prejuicio de lado, pero Daddy Yankee chupó candado, ¿no? Como que estuvo en... ¿Hizo cana en algún momento? No, consulta, porque...
Ah, eso significa...
Ah, ya, sí.
No,
chupar candado, esta gente, ¿por qué?
¿Algo con el candado chino? Pensé que
No.
Si estuvo preso.
¿Estuvo preso Daddy Yankee o no?
No, Omar estuvo preso.
Ah,
creo que Daddy Yankee.
Porque siento que ese es como el curso natural de las cosas, como que caí preso y te volví.
No. Pero siempre fue como muy católico cristiano.
Y no, yo la verdad es que no
cacho en las mucho, letras no. Particularmente no, pensando por ejemplo en artistas como sí podría ser Juan Luis Guerra, que como dedicaron porciones de su música a hacer música cristiana, no fue el caso suyo. De hecho, yo pienso harto también en el caso de Almighty, no sé si lo cachan.
Sí,
sí, algo conozco a ese joven,
que es un
el que canta la de me meto la disco bajo el efecto de Dral.
Esa misma.
Usted,
no, yo, claro. Buena.
Yo, Blondie, amiga, no. Disculpa.
Pero él se, digamos, convirtió, pero se volvió muy canuto al punto de que constantemente está peleando con Bad Bunny porque dice, no, tú estás promoviendo la ideología de género, no sé qué, cosas de ese estilo. Entonces, ahí también hay un ejemplo ya de artistas que, bueno, Tito, no, Héctor el Father también se retiró para volverse
El Father,
literalmente. Dentro de otros casos que ya tenemos de artistas que se han convertido de alguna manera, pero para dejar de dedicarse a la música, como que
sí, es raro eso de que tengan que dejarlo para hacerlo.
Claro.
Porque no siento que sea tan incompatible.
Claro, como no sean excluyentes.
Yo creo que el reggaetón quizás como que tiene como esa connotación como de... Se sienten sucios quizás de seguir haciendo el mismo estilo de música, no sé. Porque, por ejemplo, como decía, Juan Luis Guerra se ha dedicado a seguir trabajando y desde la música cristiana haciendo... De hecho, la gran parte de las canciones más conocidas de su discografía son dentro de su etapa cristiana, por ejemplo.
Okay. Igual hay otros artistas como... yo creo que tú cachai más Bensif, hay un vocalista de una banda, no sé si era Dave Mustaine, un loco como de ese estilo, que el loco era evangélico y al mismo tiempo cantaba metal más brígido que la cresta.
Bueno, ahí también hay un género que se llama el white metal, que se contrapone al black metal, que es como el metal satánico.
¿Qué? White metal.
Sí. Como Ku Klux Klan. ¿Qué onda?
Y yo cacho un par de bandas, Stryper, por ejemplo, una de las bandas. Y se dedican así, y son como canciones al diablo con el diablo, como que ese es el tipo de letra que tienen.
Al diablo con el diablo.
Hay una que se llamaba, bueno, ¿sí POD? ¿Esa la conoces?
¿Cuál?
POD.
POD, bueno, la conozco.
Ese era como cristiano y eran buenos.
Oye, hablando de música y cristiandad, ¿nos vamos con un temita para la pausa? Yo sé que por acá hay un artista bastante cerca que tiene una recomendación, sí, el mismísimo Francisco Morales.
¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a radio! Oye, ahora se cumple el sueño. Por primera vez en la radio va a sonar una canción mía. Sí, con Luli.
Con Luli, ¿cómo se llama ese temita?
Amiga, te veía estupenda. Una canción que escribí con mucho cariño para que las chicas se sientan estupendas y también los chicos.
Ah. Perfecto, vamos a estar hablando mucho más sobre eso a la vuelta de la pequeña pausa. Aquí, el Libri Gratis.
¡Por primera vez en la radio! ¡Woo! Amiga, te veía estupenda.
Frances Morales y Nicole Moreno.
Amiga, estoy pésima.
No, estás guau. ¿Te hago una historia?
Me voy a etiquetar.
Así es.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía. Amiga, te veía. Amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía. Amiga, te veía. Amiga, te veía estupenda. Para bailar me puse unos lentes oscuros. Ya estoy bailando con unos canales. Pegando fuerte, todo el mundo despierte. Cambia esa ropa, pareces anciana. Compremos brillo en la ropa americana. Con actitud en la disco la rompí. Y ahora soy la reina del cu de Blondie.
Amiga, me está pegando.
¿Te está pegando fuerte o fuerte?
Ay, no digas eso.
Fuerte.
No, no digas eso.
¡Qué fuerte!
¡No!
¡Fuerte! Ven a bailar conmigo y puedes hacer lo que quieras. O tribalera, no importa tu billetera.
Ven a bailar conmigo y puedes hacer lo que quieras. Chica, te echo tribalera, no importa tu billetera.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía, amiga, te veía, amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía, amiga, te veía, amiga, te veía estupenda.
Estupendamente.
frente. Tengo mucho futuro, no fui decadente. Salí del cuarto oscuro y cuando chico jugué a la pelota, con mis gritos parecía la botota. Me hice unos bikinis con piña, ahora estoy con una reina de piña. Mi actitud de unicornio y pastel, a vacilar o revive Juan Gabriel.
Ven a bailar conmigo y puedes hacer lo que quieras. Chica tesa o tribalera, no importa tu billetera.
Ven a bailar conmigo y puedes hacer lo que quieras. Chica techo tribalera, no importa tu billetera.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veí, amiga, te veí. Amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veí, amiga, te veí. Amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veí, amiga, te veí. Amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veía estupenda. Amiga, te veí, amiga, te veí. Amiga, te veía estupenda.
Síguenos en Instagram y Twitter como arroba libre y gratis.
Continuando con el segundo bloque de esta jornada de 5 de diciembre, el Libre y Gratis, vamos con la sección preferida de los niños de Radio Universidad de Chile, la entrevista de la semana. Hoy tenemos el agrado de presentar a una verdadera celebridad del cine, el internet, los medios de comunicación y la música.
Director audiovisual, estuvo a la cabeza de largometrajes Un Animal y Apio Verde. Además, participó como asistente de dirección en obras como Solos, Caleuche y Postmortem. Recientemente, lanzó su primer single musical, Amiga de Bella Estupenda, junto a la famada junto a la famada bailarina y físico-culturista Nicole Moreno. Toma. Guionista de televisión, influencer, entrevistador y activista LGBT+.
Recibamos con un fuerte aplauso, el Libre y Gratis, al cineasta e influencer Francesc Morales.
¡Hola, buenas!
¡Grande!
Bueno, amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda.
Estupenda, por supuesto.
Bueno, ¿cómo estás, Francesc?
Estupenda. Estupenda. Porque la voy medio así.
¿Cómo te ha tratado la vida?
Piola. Ha sido unos meses muy intensos en mi vida. Pero ahí estamos, dándole lo que se pueda.
¿Algún proyecto en el que esté ahora?
Hace poco saqué una canción con Luli que se llama Amiga, te veía estupenda. Y ahora estoy como promocionándola más que nada y mientras tanto viendo qué pasa ahí con los proyectos.
A propósito de eso, ¿podrías contar a los radioescuchas cómo nace este último proyecto con Nicole Moreno? Amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda.
Es
como en ese tono. esta canción nace porque el año pasado hicimos una canción que se llamaba Más fuertes que el cloro. En esa canción cuando la escribí, había una parte que decía como fuerte, fuerte, fuerte. Y yo dije, ay, qué loco. Y si invitamos a Luli para que diga fuerte, fuerte, fuerte. Entonces ahí inició una conversación de meses con el manager, con la cosa, aquí, los proyectos, bla, bla, bla. Y terminó resultando. Gracias a esa canción nos llamaron para cantar en un matrimonio que, aunque no lo crean, era heterosexual.
Wow.
Y... nos telonearon la Supernova. Podrán. Ah. Porque Franco el Gorila se enfermó.
Porque Chayanne no estaba disponible ese día.
¿Cómo? Es que así es mi vida. Ah. Franco el Gorila se enfermó la misma semana del matrimonio. Y llamaron a la Supernova y estábamos nosotros. Entonces, esto ya estaba medio planeado hace meses. Pero los vuelos como de Luli se atrasaron un poquito. Entonces llegó el día antes. Entonces nosotros grabando, corriendo, ensayando, corre para allá, no sé qué, no sé qué, no sé qué. De ahí presentación antes de como 700 personas. Y la canción la inventamos como un poco pensando en el contexto del matrimonio, algo celebratorio, buena onda, que la gente se la cantara. Y cuando la cantamos por primera vez en vivo, cantamos entre comillas, la gente ya estaba, amigo, te veía estupenda. Entonces nosotros le dijimos...
El cura del matrimonio.
El cura estaba ahí diciendo, amigo, te veía estupenda. Entonces nosotros aquí dijimos, acá hay una joyita. Y ahí salió recientemente. Fue muy divertido.
Y bueno, en este contexto, ¿cómo ha sido la respuesta al público a la canción? Igual Luli estuvo un tiempo fuera del ojo público, igual que varias figuras clásicas de la farándula. ¿Sentís que está habiendo como una resignificación un poco a esta figura?
Sí, mira, el recibimiento de la canción Amiga, te veía estupenda
ha sido, dentro de lo esperable, gente que le gusta y gente que trolea. Claro. Todos son visitas que suman a YouTube, así que se agradecen un montón.
Tu odio me hace más grande.
Claro. No, pero está bien. Uno entiende las críticas y también los aplausos, pero yo siento que es más gente la que se ha sorprendido porque termina cantándola por ahí.
De más, es que es muy pegajosa y aparte tiene una parte cómica también, pues entonces...
Sí, a mí lo que me gusta en la música de hacer es música bailable y que las letras sean una estupidez. Entonces yo ya teniendo eso claro, como que me digan tus letras son estúpidas, es como, amigo, lo sé, si yo las escribí. No es como que yo las escribí.
Ese es el propósito de...
Le puse esfuerzo a que sean estúpidas, no es lo primero que escribí. ¿Qué rima? Cubo, Blondie, no sé, cambia esa ropa, parece anciana, compremos brillo en la ropa americana. Yo me esforcé en esa rima, amigo.
Genial, genial. ¿Bianca?
Sí, por ese mismo lado, ¿cómo crees que se enlaza tu activismo con las distintas actividades que haces en el lado artístico? Ahora, claro, como más ligado a la música, en otro momento más ligado al cine. ¿Sientes que tu comunidad como creador está más ligada a tu rol como activista o como más como a tu personalidad?
No, yo esperaría que la gente esté ligada a entender que una persona puede ser todo lo que quiera. Yo puedo ser activista, puedo ser músico, puedo ser comediante, y nada de eso elimina a lo anterior. Eso es como un poco lo que he tratado de inculcar, y que son como matices que uno tiene y cosas así. Porque siento que dentro de todo tenemos una vida. Entonces, como, pucha, que lata nunca haber probado hacer música porque va a ir en contra de esto. O que lata no haber hecho esto porque va en contra de esto. Para mí, en algún momento de mi vida, más que nada cuando rodeaba como los 30, ahora como que ya estoy fuera de ahí, ya vengo de vuelta, me di cuenta que tenía todas las herramientas para hacer muchas cosas que no estaba haciendo.
Claro.
Y dentro de eso estaba actuar, hacer canción, hacer comedia, probarlo. Y el internet, la gracia que tiene es que te da todas esas posibilidades. Como que no, si lo haces de la manera correcta, puedes probar, puedes jugar, puedes no sé qué. Y mucha gente, muchas veces la gente no lo hace por temor, por creer que lo va a hacer mal. No sé, por ejemplo, yo cuando iba a la U, había un profesor que era director de cine que me acuerdo potentemente que me dijo: ustedes tienen tanta suerte porque son jóvenes y no sé qué, no sé qué. Y yo en ese momento pensé, amiga, te veía estupenda.
Eso pensé, amiga. Primero, amiga, te veía estupenda. Después.
No, era bien feo.
No era estupenda.
No. Pero yo siento que uno puede hacer muchas cosas en la vida y que eso no elimina nada. Y personalmente, a mí lo que más me gusta es mezclar un poco activismo con todo lo que hago, porque es como que lo que más me gusta. Y también me gusta un poco porque siento que es importante sentir que lo que uno hace tiene un propósito. Y es bacán ver cuando lo tiene, o sea, cuando lo logra. Cuando la gente te dice, oye, esto que hiciste como que de verdad me llegó en cierta forma, no sé qué. Por ejemplo, ahora con la canción que, siendo honesto conmigo mismo, es una estupidez. O sea, no es algo serio, es como algo para divertirse, no sé qué, no sé qué. Hay gente que me ha dicho como, wow, la canto todos los días y me sube la autoestima. Y yo así, wow, qué loco. Qué loco. No era para tanto, amiga. Pero qué bacán que las cosas puedan llegar a tener un efecto que uno a veces no piensa. Cuando uno hace activismo, uno más espera eso, po. Así como, oye, cambia tu vida con mi video. Pero con estas cosas que no tienen que ver, de hecho es como una sorpresa. Sí.
Porque igual son productos artísticos que tienen, aparte del valor que tienen como a nivel social, tienen valor en sí mismo. Po.
Claro.
Como, no sé, es chistoso en sí mismo, es bailable.
Claro, la música, por ejemplo, tiene un tipo de consumo muy distinto al cine. El cine en general, uno ve una película una vez. Como que es muy raro que uno vea varias, al menos yo, no sé. Pero la música es distinto, porque la escucháis una vez, la escucháis acá, la persona allá, no sé qué, te acordáis de repente de la nada.
Claro.
Así como que eso es lo que me gusta de la música. Y igual tengo unos planes como a corto plazo que son de mezclar el activismo y la música, pero se viene por ahí. Ah.
Se vienen cositas.
Se vienen cositas. Y después no hacen nada. Y dentro de eso del generar contenido para internet y cosas, también aprender que es válido el no hacer nada.
Ah, también, pues. Es que yo creo que internet también te genera esta ansiedad a la mayoría de los creadores de contenido, y es que tenés que estar siempre haciendo cosas.
Sí, yo no subo weá en una semana, en no sé qué, y no le doy explicación a nadie.
De repente debe ser súper como frustrante al principio, quizás tú ya venís de vuelta en la generación de contenido, pero verte con la hoja en blanco y no saber qué subir, porque igual el algoritmo te castiga cuando no subís contenido.
Claro, y por ejemplo, algo entretenido que pasa es cuando empieza a aparecer gente más joven y que les va mucho mejor que a ti.
¿Entretenido?
O sea, no, pero es como, ah, mira, qué loco, todos los clichés son verdad.
Tú como, ah, mira, qué loco, bueno, amiga, te veía estupenda.
Amiga, te veía estupenda. Y ahí uno tiene que reflexionar los puntos a favor de cada uno, ver lo que le gusta y todo. Por eso al final es hacer lo que a uno le gusta.
Amiga, te veía estupenda.
A propósito de estupendas, estuviste en una película del director chileno Roberto Doveris.
¿Qué?
Yo me sé un cagüín detrás de tu personaje. ¿Podrías contárselo a la audiencia chilena?
O sea, estuve en esa película, aparezco un segundo.
Sí.
Pero mi presencia se siente en toda la película.
A eso quería llegar.
No sé, yo fui a ver una película que estaba hecho por mi ex pololo y me llevé la sorpresa de que la película se trataba de que éramos ex pololos. Vaya, vaya. Y ahí comenzó mi rivalidad con No Estoy Crazy.
Oh, a ti te hablo, María Fernanda.
A ti te hablo.
Mejor
conocida. No, es que en la película yo no cachaba mucho, pero descubrí que No Estoy Crazy ha sido un personaje inspirado en mí, que se llama Francisco Moraga, que es youtuber, que usa una polera con su cara. Yo jamás he usado una polera con mi cara.
Ocupa un traje de látex con mi cara.
Lo he pensado, pero no lo he hecho. No, pero fue una muy divertida experiencia ver esa película sabiendo lo que yo sabía. Y yo después le decía a la gente, o sea, con la que andaba, le decía, ese personaje soy yo. Y ahí como que siento que la película es más entretenida si sabes.
Ese personaje soy yo. Oye, pero te salió pelo, ¿no? Y la voz ya no la tenía rasposa, ¿no?
Sí, divertido.
Interesante.
¿Yanka?
Bueno, pasando un poquitito a un tema un poco más serio, hemos visto que estuviste haciendo eventos, por ejemplo, hablando sobre la importancia de las infancias trans y obviamente visibilizando las disidencias. ¿Cómo sientes que son recibidos estos eventos socialmente ahora, siendo Chile un país aún bastante conservador?
Yo creo que depende un poco del contexto donde uno esté. Yo puedo hablar de infancia trans, LGBT, en un contexto que sea apañador, por así decirlo, y no voy a tener ningún problema. Pero si lo hago en un lugar donde hay un público un poco más general, siempre va a haber un problema. O que te miren mal, o que te digan algo. Entonces yo creo que la importancia es que si uno se va a dedicar al activismo, es hacerlo en esos espacios. Porque esa es la gente que hay que tratar de convencer, que hay que mostrarle otras realidades. Hay que hacerlo donde es difícil. Como que es muy fácil para uno, como, no sé, pues subir cosas a internet y decir como, amigos, vean mi video, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero estar expuesto a una situación donde sabes que te van a criticar y hacerlo aún sabiendo que eso va a suceder, yo creo que ese es el trabajo importante que hay que hacer y que tiene que ser diario. Y también yo siento que ese trabajo tiene que ser cotidiano, en el sentido de que uno de los activismos más importantes es el que ocurre debajo del escenario, que es cuando estás en una conversación del día a día y alguien hace un comentario homofóbico y tú le dices alto.
Claro.
Y eso es algo que no solo tiene que ver con gente LGBT, sino que también con heterosexuales, aliados, entre comillas, y cosas así. Por ejemplo, recientemente me pasó que estaba en una... Mi papá está yendo al kinesiólogo, unas clases grupales, y nos juntaron en grupo y de repente salió el tema LGBT. Y como que dieron distintos puntos de vista, algunos a favor, en contra, y yo así como dije, ay, ya llegó este momento. ¿Por qué hoy día? Porque hoy día, ya, hola, quiero contar mi experiencia.
Vamos a ver qué te
yo, como persona homosexual, he tenido una vida muy difícil y no sé qué, y mi relación con mis padres, teniendo a mi papá al lado también, pues yo estar al... Posiblemente el contexto más difícil, hablando de la violencia que sufrí, del cómo qué significó para mí, cómo logré encontrarme, el activismo que hice, y esas son las instancias que yo creo que son más importantes como presentarlos.
¿Y sientes que hay un público como, entre comillas, no sé si tal vez yo diría más fácil o más receptivo a las cosas? Por ejemplo, no sé, cuando fuiste y habían como niños de colegio, yo siento que quizá ellos son más receptivos, por ejemplo, que, no sé, adultos de la mediana edad o adultos mayores. ¿Tú sientes que hay como una diferencia entre los distintos tipos de audiencia?
O incluso de repente porque te ha tocado viajar también a otros países.
En general tiene que ver con cómo uno expone las cosas, yo siento. Yo al menos lo que trato de hacer en las charlas que hago para niños... Y las veces que he hablado en lugares con más adultos, siempre trato de hablar desde la experiencia y la vivencia, pasando por lo más feo de mi vida, porque es innegable esa historia. para el, yo que, si quiero hablar de diversidad, necesito hablar como de cosas que sean innegables, por así decirlo. No me podéis decir, no, eso no es así, no, eso está mal, porque estoy hablando de mi vida y de mi realidad. Y en ese sentido, los adultos sí cuestionan más. Los niños son como más, como que no conocen tanto del mundo todavía. Yo lo que más trato de hablar con niños es de que el mundo es más grande que el colegio.
Claro.
Porque a mí me pasó, yo no conocí a una persona LGBT hasta que llegué a la universidad. Entonces, porque iba en un colegio que era pequeño y no sé qué, entonces como que es muy fácil encerrarse por años durante eso y no darte cuenta que existe gente viviendo de forma distinta, que tiene distintos modos de actuar y todo, no sé qué. Pero y sí, obviamente la gente mayor es más
hermética,
es más como llevada a su idea y no sé qué. Y en el caso, por ejemplo, mío, mi mamá era como la persona como más como dura con el tema, como que no quería aceptarlo. Y lo que empecé a hacer yo fue activismo, que fue mediático, que apareció en todos lados. Y finalmente la mayor vergüenza para ella, que era que sus amigos se enteraron por otros lados y la felicitaron por lo que yo había hecho. Entonces eso como que ayudó a ella a cambiar su visión y entender que se podían hacer grandes cosas siendo una persona LGBT.
Un cambio de paradigma al final.
Claro.
Importante. Pasando por otra rama, el cine. Fuiste, te lo pregunté, no, fue igual, como que me diste una respuesta bien escueta.
Ah, sí, siempre hago así.
Ganaste un premio Sanfic por LGBT Terror.
Sí.
¿Qué es LGBT Terror?
Uf. LGBT Terror es un intento de retorno al cine después de como 10 años de que no hago un proyecto de cine.
Wow.
Pero es que hacer cine como que no tiene muchas ganancias, por así decirlo, más allá de las artísticas.
Claro, de repente
el reconocimiento, claro.
Claro, entonces como que no hay... Entonces por eso yo estoy medio así como... Tal vez sí, tal vez no. Y es una película de terror que tiene que ver con adopción homoparental.
Wow.
Criaturas sobrenaturales.
Y mucha sangre.
Mi mayor interés por volver a hacer cine es actuar.
Ah, ya, claro.
En realidad. Como que si lo hago, lo voy a hacer por eso. Porque como que dirigir una película donde yo no actúe no me interesa mucho. Porque siento que es como volver a lo mismo. Pero sí me interesa como volver a actuar y hacer papeles exigentes y todas esas cosas.
Genial, genial. Como igual potenciarte también desde como un rostro, porque...
Claro, pero más tiene que ver con aprender. Cuando tú te expones a un... Yo me expongo todo el tiempo a situaciones difíciles que no sé si lo voy a lograr o no. Una y otra vez. Pa, pa, pa. Es como una adicción. Así como, oh, ya se metió en un cacho solo. Que nadie lo llamó. Entonces, LGBT Terror es el cacho más grande que de todos.
Y de LGBT Terror tenía escrito el guión ya, pero no está producido...
No, no está grabado.
Ah, ya.
De hecho, no sé si va a ser el siguiente proyecto que voy a hacer o voy a hacer otro antes.
Bueno, si hay algún auspiciador potencial escuchando...
¿Monster?
¿Monster?
Claro. ¿El terror? ¿Monster?
Que no nos auspicia.
Pero ahí está.
Me cortan esa marca ahí, por favor.
Un croma.
Sí, claro, tú como Monster, amiga te veía estupenda.
Amiga te veía estupenda.
Amiga te veía estupenda.
Oye, yo de verdad que necesito auspicio de esto porque estoy adicto.
¿Al Monster?
O sea, no digáis la marca.
Ah, no, amiga te veía estupenda.
Amiga te veía estupenda. De hecho, cada vez que digáis Monster va a estar encima. Amiga te veía estupenda.
Tú como soy adicto al
amiga te veía estupenda.
Amiga te veía estupenda.
Pero, para continuar un poco con esa beta también, ¿por qué ese interés en explorar la temática de terror y asociarla a lo LGBT? ¿Cómo se dio naturalmente? Porque igual hay una relación, digamos, en ambos géneros que es bien interesante.
Pasa que a mí me encanta el cine terror y no existen muchas películas LGBT de terror. Y siento que es algo que funciona así demasiado fácil. Como que de hecho, más que una película, yo la había pensado como una serie y se me ocurrieron así 80 ideas que podría hacer. Y... pero... hay que ver cómo suceden las cosas. Aparte que yo en mis inicios solo hacía cine de terror. Yo me dedicaba a eso así por 6 años. Antes de LGBT yo hacía terror, puro terror.
¿Caleuche estuviste ahí, no?
Estuve en Caleuche, pero no en el rodaje.
Ah, ya.
Es que se corrió 80 veces. Y yo dije, ya, que vaya mi currículum si la cuestión de estuve como 3 años en esa cuestión. pero al principio yo solo hacía cine de terror. Cuando yo estuve en la U, empecé a trabajar voluntario con Jorge Holguín, que es el director de cine de terror más importante de Chile.
¿Él estuvo acá?
Sí. ¿Estuvo?
El día de Halloween, de hecho.
Oye, eso fue muy triste, corchete pequeño, porque estuvimos con Jorge, una conversación increíble. Habló hasta de Popín.
Y se borró.
Popín. Y hubo un problema técnico, como que se cortó la luz o algo así, y murió el capítulo. Y no pudo salir. Entonces, el capítulo fantasma de Jorge Holguín.
Pero yo trabajé con él muchos años y hice dos películas de terror, entonces, como que siempre ha sido algo así. Y aparte, que ahora mis habilidades como cineasta son mayores que en esa época. Entonces, claro, también por eso me da ganas de hacerlo, porque ahora siento que lo podría hacer 80 veces mejor. Y aparte, me interesa actuar y todo eso.
Aparte, el terror igual tiene esta connotación de que te permite romper ciertos límites, ya sea, no sé, meter desnudez, meter sangre, meter... Claro. Como romper límites que no se podrían romper en otros géneros.
Claro, y por ejemplo, la gente que ve mis videos en YouTube debe pensar que soy un director bastante mediocre, porque en general es como plano contra plano, no sé qué. Pero si ves mis películas, son como... tienen más juegos de cámaras, atmósferas, cosas así, y también eso me gusta.
Es que también el contenido que uno eventualmente sube a redes sociales tiene que ser todo rápido, pues no podía estar como generando un rodaje de 12 días para un reel de 2 minutos. Pues.
Sí.
Y o también... sea, la gente que hace stop motion podría estar...
Claro, sí. 12
días. Está protestando afuera por ese comentario. No, pero pasa que en internet como que si no sigues ciertas cosas, de repente, no sé, pues hiciste la media pega y 5.000 visitas y uno así, ya, chao. No sé. En internet lo que sirve un poco es como buscar cómo hacer algo rápido, que sea... que podáis hacer harto contenido. Claro,
que la visibilidad se mantenga en el tiempo también.
Es que los tiktokers están bien locos.
¿Tú no te consideras tiktoker o no tenís tiktok?
No, tengo tiktok, le pongo empeño y ahí estoy bailando. Pues.
Ah, ya general. Amigo, te ves tú.
No, no estoy bailando. No. Pero podría, sí. Pero si quisiera podría.
Si pagan, podría.
¿Cuándo sale el tren de Amiga, te vi estúpido?
¿El tren?
Oye, sí, por favor.
Entendí el tren.
El tren, el tren
de la agua. Ya partió el tren de Amiga, sí.
Oye, cuando conocí a Luli, el día que yo conocí a Luli, nos juntamos a grabar la canción Más Fuerte que el Cloro, que es la primera que sacamos. Y ese día Luli tenía un show en una discoteca. Y me dijo como, oye, necesito bailarines, ¿tú podrías bailar?
Wow.
Y yo dije, bueno, si la vida me invita, démosle. Entonces yo llegué a la cuestión y llegué con tacos y no era con tacos. Entonces me dijo, ¿qué haces con tacos? Y yo así, ay, perdón, soy una estúpida.
Y ahí fue cuando Luli dijo, pero amiga,
te veía estupenda. Y así nació Amiga, te veía estupenda.
Genial.
Bueno,
genial.
Por último, para ir cerrando, ¿qué es lo nuevo que se viene para Frances Morales?
Se vienen más canciones. Hay una que ya está lista, pero yo creo que no le va a ir muy bien.
¿Cómo fue eso? Oh,
no sé, pues soy honesto. O sea, igual la voy a subir, pero yo creo que va a estar ahí, no, nadie se va a enterar. Y probablemente voy a retornar al cine con un proyecto, pero no sé.
No sé.
Estamos ahí.
Ya, pero tírate una papita. De repente el...
Sí. ¡Vamos al cine! ¡Volvemos al cine!
¿Sabía algo que sería como muy chistoso?
¿Qué cosa?
Que fuera un proyecto audiovisual, como que fuera la continuación de Galeuche, pero que fuera Pincoya, y estuviera la Pincoya de Gran Hermano, y el soundtrack fuera Amiga, te veía estupendo.
¡Toma! Y con la Pincoya, pues, sí. La del reality.
Sí.
Hoy...
con bigote.
Es que ver a la Pincoya y a Luli en la pantalla grande sería un evento canónico.
No, qué divertido.
Oye, ¿cuál era el nombre de la canción, de la primera canción que grabaste con Luli?
Más Fuerte que el Cloro.
Más Fuerte que el Cloro. Sería interesante si nos fuéramos con...
¡Ah! ¡Nunca sonaba en la radio! ¡Nunca sonaba en la radio! ¡Nunca sonaba en la radio! Me van a dar regalías a lo SCD.
Sí, no. Hay un contrato de la radio 102.5 FM, así que eventualmente diría que...
¿Voy a recibir regalías?
Debería llegarte 0,1 pesos, que es lo que le llega al...
Por cada
reproducción.
Bien.
Otro día, otro dólar.
¿La puedo presentar? Oye, por primera vez en la radio vamos a tener mi canción Más Fuertes que el Cloro con Luli. Ustedes creyeron que no iba a llegar a la radio, que no iba a triunfar. Y acá estoy en Radio U de Chile. Pronto en el Movistar Arena. Afuerita, pero ahí.
Y de esta forma cerramos otro capítulo de Lir Irate, la 102.5 FM.
¡Mamá, estoy en la radio! Sí.
Chao, chao.
Nos vemos la próxima semana a las 22:30.
Muchas gracias, nos oímos.
Mejor que volver.
Grítale.
Amiga, date cuenta.
Oye, no los escuches.
Amiga, date cuenta.
Tranqui, no está mal.
Amiga, date cuenta. El amor es como tonka, 100% natural.
¡Vamos, chicas!
Juntas somos fuertes, somos más fuertes que el club.
terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.